Paseillo del Tron. Que no es otro que Ángel Expósito de la Mora. Querido Tron, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Buenos días.
Muy bien, echando la mañana, ya ves, muy entretenidos, ¿eh?
Ya veo, ya,
joder. Ya te lo pasaste ayer muy bien tú también, ¿eh?
Bueno, qué ambientazo, madre mía. Había un montón de gente, la verdad que es un gusto salir a hacer radio por ahí, salir un poco huyendo del lío este, del cotilleo, de la Villa y Corte, pero el pollo que tiene montado el PSOE es inenarrable. Lo del duelo de OK Corral que has hecho a las 8... te has quedado corto con las caras que vi yo ayer en el gobierno extremeño. Pero en fin.
La viernes 13.
Totalmente. La matanza de Texas, mejor así, como más, salpica más. Bueno, me voy a salir un poquito por la tangente. Me encanta tocar estos temas y, bueno, a pesar de Estados Unidos y de Pedro Sánchez, por desgracia, la vida y el drama de los refugiados sigue. Mira, el otro día contamos la historia de un cocinero donostiarra, Pello, y toda su cuadrilla de amigotes de Inchaurrondo, el barrio este de San Sebastián. Y estos decidieron hace casi un año hacer algo. Y se han plantado con toda la cuadrilla gastronómica en una isla griega frente a Turquía a cocinar. Uh-huh. En un año llevan más de 250.000 menús, imagínate. Bueno, pero mientras nos estaba contando su peripecia y estos auténticos héroes, dijo esto, escucha.
Mayoría sirios y luego afganos, y luego ya empieza a haber un poco de todo. Fíjate que el otro día, estando yo allí, entró una balsa de un juez turco con su familia. Así que hasta ya empiezan los turcos a pasar.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Claro, es que parece mentira, pero casi ya ni es noticia. O sea, un juez turco, huyendo obviamente de cómo está el país y de lo que le iba a pasar, que iba a entrar en la cárcel turca, que como todos sabemos deben ser muy divertidas, los turcos uniéndose a los sirios, iraquíes, afganos, eritreos, sudaneses, egipcios, libios, millones de africanos. ¿Te imaginas que por la situación política quizás no sean ni musulmanes, quizás sean tan europeos como nosotros, los turcos tengan que salir pitando? Son 100 y pico millones, ¿eh? Y estos no tienen que recorrer ni enormes desiertos, ni atravesar guerras. Estos se tiran al agua y cruzan andando prácticamente a Grecia, ¿no? Por lo tanto, el dato me llamó poderosísimamente la atención. Pero bueno, como estamos con nuestras cosas, pasó desapercibido. Y si me permites un guiño muy rápido, Carlos, oí a Paloma esta madrugada contar que había muerto Simón Pérez. Yo tuve la suerte en los últimos 7 u 8 años de tratarle todos los meses de septiembre. Y en el Foro Ambrosetti, en este foro del mundo mundial que tengo la suerte de ir. Y poca gente en el mundo me habrá impresionado tanto como Simón Pérez. O sea, con 90 tacos, la inteligencia, la educación, la visión de futuro y cómo hablaba, sobre todo, de educación, de juventud y de ciencia e investigación, era un absoluto prodigio. No me extraña que le odiaran por los detractores, por lo de que era israelí judío, eso ya es un mantra, pero sobre todo porque era uno de los tipos más inteligentes del siglo XX, sin ninguna duda.
Mi querido amigo, mañana será otro día.
Hala pues, adiós amigos.
Quiero agradecerle especialmente el día de hoy porque, oiga, el ambiente está como está y a lo mejor es más cómodo no ponerse ninguna camisa, ni la de 11 varas ni la de 3 varas. Pero quiero agradecerle que en un día como el de hoy, el secretario de organización del PSOE, que es mi buen amigo don César Luena López, me atienda aquí en esta casa. Don César, buenos días.
Buenos días. Siempre es un buen día para hablar con usted y con sus oyentes, siempre.
Eso lo digo yo, siempre lo digo de usted. Que siempre, además me aconseja muy bien siempre los lugares de Logroño para ir a tomar algunas cosas. Pues vaya cómo está la cosa, ¿no, César? ¿Usted qué cree? Yo antes que escenificaba esto jocosamente como una suerte de duelo de OK Corral. ¿Cree usted que la sangre llega hasta el centro de la calle, que la ejecutiva se va a plantar antes, que el Comité Federal del sábado va a suponer una contestación al secretario general?
Mire, Carlos, yo creo que el Partido Socialista está en un punto en el que creo que hay que tomar decisiones, que Pedro Sánchez, que la dirección del partido antes de ayer, el lunes, las ha tomado. y que creo que además son buenas para España. Y eso es lo importante. En el momento actual político, en el Partido Socialista hay distintas posiciones legítimas. Bien es cierto que con ese componente de distintas posiciones políticas, la pluralidad o la diferencia, la discrepancia, no puede transformarse en división. Y lo digo además también como secretario de organización del partido. Por eso, en un momento donde es verdad, hay distintas posiciones, proyectos, estrategias, lo mejor es que afrontemos un debate con la máxima participación, es decir, con todos los militantes. No puede limitarse el debate y en el mayor órgano. No cabe otro, que es el Congreso Federal Ordinario, que es lo que yo creo, que no puede haber ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, sujeción, artimaña, para quitar la voz a los militantes. Los militantes están convocados, y así lo va a confirmar el sábado, no tenga nadie ninguna duda, el Comité Federal, a votar el día 23. ¿Y a votar el qué? Proyectos políticos, representados en compañeros. El actual secretario general ha presentado su proyecto, y es defender nuestra posición contraria a una investidura de Rajoy. Intentar evitar las terceras elecciones, intentar conformar un gobierno transversal alternativo. Oiga, y los demás compañeros que todos sabemos que tienen legítimas posiciones políticas, y digo bien, legítimas posiciones políticas distintas, que las presenten a los afiliados, ¿en dónde? En un congreso, porque dará tiempo, incluso para cambiar de posición antes de que termine este periodo constitucional de 2 meses, y dará tiempo para que el Partido Socialista, en caso de que no haya investidura, pues pueda presentarse a unas, terceras elecciones con un proyecto claro y un líder que después de debatir, después de votar, sea la única voz del partido, sea quien sea.
Por lo tanto, ¿descarta usted que tanto en la ejecutiva se produzca alguna maniobra como, por ejemplo, que renuncie la mitad de ella o que dimita la mitad de ella para forzar la dimisión del secretario general? ¿O también descarta que en el Comité Federal un mayor número de críticos vote en contra de esta pretensión y también pretenda la dimisión del secretario general?
Mire, don Carlos, yo creo que cualquier intento de anular la voz a los militantes, esté o no esté de acuerdo a la normativa del partido, en estos momentos yo hablo de política. Y mire que yo soy el responsable de cumplir y de hacer cumplir, que a nadie se le olvide, de hacer cumplir las normas del partido. Por eso yo soy el primero que las cumple. Pero yo creo que por encima de toda norma está el debate profundo político que Pedro Sánchez ha querido poner encima de la mesa, pero le diré que estaba encima de la mesa y que era ya absurdo y, por cierto, incluso irresponsable no afrontarlo. Hay distintas posiciones en el Partido Socialista, hay distintas. Y el Partido Socialista necesita una después de debatirla y un líder que la defienda después de debatirla y de decidirla. Por eso, cualquier intento sujeto o no sujeto a norma, mire, yo creo que queda siempre políticamente por debajo de intentar desconvocar a unos militantes del partido que quieren hablar y que están convocados a hablar el día 23 y después de un congreso en diciembre. Y en relación con la votación del sábado, yo por el mismo motivo, con la misma razón, le digo que estoy convencido de que el Comité Federal no va a impedir que después de casi 5 años... El Partido Socialista tuvo un congreso extraordinario hace 2 años y 2 o 3 meses, pero el Partido Socialista lleva ya casi 5 años desde el último congreso federal ordinario que se celebró en Sevilla. Y, por tanto, es cierto que nosotros hemos cambiado de posición, porque nosotros dijimos que había que aplazar el congreso en un momento donde pensábamos que era lo más razonable. Pero ahora le digo que si no afrontamos el debate que tenemos en el Partido Socialista, no estamos siendo ni honrados ni útiles para España. Y eso creo que lo va a compartir el Comité. Vamos, tengo la seguridad de que lo va a compartir el Comité Federal. Yo, como ustedes, escucho muchas cosas y a veces pienso, digo, bueno, pues todos estos compañeros y muchos de ellos, incluso amigos, que ahora se dicen críticos, no sé si ya tengo dudas de que son críticos o ejercen de críticos. Me da que lo que no son es matemáticos.
Sin embargo, ese optimismo contrasta con el primer revés que ustedes, quiero decir, cuando digo ustedes, me refiero a los que sostienen la tesis del secretario general, tuvieron ayer en el grupo parlamentario, que se manifestó ampliamente contrario a este congreso extraordinario. Por lo tanto, no teme que la ejecutiva, o que desde luego el Comité Federal, más que la ejecutiva, sea un reflejo de ese grupo parlamentario ayer.
Mire, el lunes se reunió la dirección del partido, yo estaba allí, y hubo amplísimas voces favorables, muchísimo más que las desfavorables, a la decisión y a la posición que planteaba Pedro Sánchez en esa reunión de la ejecutiva del lunes, que es quien tiene que tomar la primera decisión para elevar al Comité Federal una propuesta de convocar un Congreso Federal ordinario. Y en relación con el grupo parlamentario, yo le puedo asegurar que creo que, además, acertadamente, la dirección del grupo parlamentario optó, seguramente conociendo las opiniones de muchos, por escuchar a aquellos que estaban más en desacuerdo que de acuerdo con la dirección del partido. Bueno, todos al final sabemos muchas veces cómo son estas cosas, y seguramente que a algunos compañeros les ha interesado hacer ver que en el grupo parlamentario se expresaba una opinión. Yo le digo que no. En el grupo parlamentario se comparte la opinión y la decisión de la comisión permanente, y se compartirá en el Comité Federal. Y le digo, no creo que esté equivocado, y si lo estoy, pues me llama usted el lunes y le digo, don Carlos, me equivoqué. Pero yo creo que no, porque hay un sentimiento compartido en el Partido Socialista de que tenemos que tomar una posición y unas decisiones que necesita nuestro electorado y que necesita el país.
Claro, lo que pasa es que hay cosas, César, que seguramente ustedes han meditado, lo que no sé si me las querrá contar, pero seguramente ustedes han meditado qué hacer al día siguiente, el lunes, cuando yo le llame, cosa que haré, por cierto, con mucho agrado, es qué van a hacer ustedes si el Comité Federal desautoriza ese Congreso Extraordinario. ¿Se sentirá el secretario general desautorizado y dimitirá por ello?
Bueno, yo no voy a decir nada que ya haya dicho. El secretario general del partido habló el lunes, habló ayer y a una pregunta similar respondió. Yo lo que le puedo decir es que estoy convencido de que hay una convocatoria propuesta para el día 23 y que para que los militantes decidan, y estoy convencido que el Comité Federal lo que va a hacer es respaldar. Y es que no puede ser de otra forma. Respaldarán que los militantes del partido decidan, porque...
Ya, pero ¿y si no, César?
Bueno, es que no contemplo esa posibilidad. Yo creo que el Comité Federal del partido es consciente de que en el momento en el que estamos procede que el Partido Socialista debata. Hay tiempo. ¿Nos hubiera gustado que hubiera más? Pues a todos. Hay tiempo, debata, decida, y que después haya una única voz en el Partido Socialista.
Sin embargo, eso no empece los planes, por lo que tengo entendido, del secretario general, el señor Sánchez, de buscar un gobierno en Unión de Podemos y con apoyos externos de PNV y Convergencia y Unión. ¿Esa posibilidad sigue abierta, sigue estando trabajada? ¿En qué situación se encuentra?
La única alternativa de la que el Partido Socialista ha hecho bandera es la de un gobierno transversal, que sé que está muy discutida, que sé que los propios actores un día dicen una cosa, otro día otra, y a veces dejan puertas abiertas, a veces las cierran, pero esa es, no la que usted mencionaba. Esa,
o sea,
es la
Ciudadanos y Podemos.
Ciudadanos y Podemos. Bueno, hoy he vuelto a ver en un medio de comunicación un manifiesto, con lo cual veo que aquello que nosotros empezamos a denominar gobierno transversal empieza a recabar apoyos sociales. Esa es la fórmula en la que está el Partido Socialista, y además le diré, de acuerdo a políticas concretas, las ha defendido el Partido Socialista en el último debate de investidura, incluso las defendimos en la anterior legislatura. En España hay sigue habiendo un problema de precariedad laboral, sigue habiendo un problema de recortes de los derechos sociales, seguimos teniendo un problema de regeneración de la vida pública. Esos son los desafíos a los que se enfrenta España. Y precisamente para poder afrontar esos desafíos con fortaleza, con legitimidad, con convicciones, pues el Partido Socialista plantea el debate que hemos planteado actualmente y, a la vez, no renunciamos a explorar un gobierno alternativo que comparten buena parte de nuestros compatriotas. Votantes del Partido Socialista, muchísimos, una mayoría, pero también votantes de Unidos Podemos e incluso votantes también, aunque no se diga de Ciudadanos.
¿Y cuándo ha oído usted a Ciudadanos, porque eso me lo he perdido yo, a algún sector de Ciudadanos, de estar de acuerdo con esa posibilidad?
Mire, yo lo que le digo, le hablaba de votantes. Y yo sé que hay votantes, es evidente, que prefieren que haya un gobierno transversal de cambio. Y si no,
esa decisión no la toman los votantes, la toman los...
No, por supuesto.
Por supuesto.
Pero, no lo sé si el señor Rivera, todos, se lo digo antes de que me lo diga, todos tomamos notas de los resultados electorales. Pero de los del domingo posiblemente Ciudadanos haya tomado nota. Uno tiene que elegir y es legítimo lo que decida cada fuerza política. Si es gobierno del cambio o fuerza del cambio, mejor dicho, o es fuerza de la continuidad. No sé si a Ciudadanos le ha ido muy bien eligiendo ser fuerza de la continuidad, pero en todo caso es una decisión que tienen que tomar ellos y es legítima.
Doy por eso entonces, o entiendo, se colige de lo que usted me acaba de decir, que bajo ningún concepto el Partido Socialista, con el señor Sánchez al frente al menos, va a explorar la posibilidad de formar ese gobierno que se ha llamado el gobierno Sánchez-Stein. Es decir...
Ni lo ha hecho ni lo hará. Es que me parece que está muy bien y a veces estamos acostumbrados... Perdone, don Carlos, que le haya cortado, pero a veces estamos acostumbrados en este país a soltar un bulo y que vaya saltando de un sitio a otro hasta que se establece como tema político, como tema público de conversación. Entonces, ni lo hemos hecho. Oiga, es que hemos perdido dos votaciones de investidura y algunos a última hora decían, no, que al final van a sumar con este y con el otro. Fuimos con lo que dijimos, perdimos y se lo explicamos a la sociedad. Uh-huh. Y ahora le estamos explicando a la sociedad que no queremos terceras elecciones, pero que tampoco vamos a dar una abstención a Rajoy. Y que creemos que lo que tiene que hacer el Partido Socialista después de la investidura fallida, fracasada de Rajoy, es intentar un gobierno alternativo. No lo sé si estamos equivocados, pero que lo decida el máximo órgano del partido. Y que se presenten alternativas, porque creo que hay alternativas, porque las escucho, que se articulen y que se presenten en un congreso del partido.
¿Cree usted que la señora Díaz va a encabezar este sector de críticos que al parecer gozan de un peso específico notable en ese comité federal?
No lo sé. Lo que sí parece es que lo lleva organizando un tiempo. No lo sé si después lo va a encabezar, pero parece, y hablo porque yo no tengo tampoco evidencias. Seguramente que hay más gente que sí que tiene evidencias. Yo lo que digo es que parece o todo indica, hasta donde yo puedo saber, que lo lleva organizando un tiempo. Uh-huh. Si lo va a encabezar, no lo sé. Eso es una decisión que le corresponde a ella y, en todo caso, a quienes le puedan en un momento apoyar.
Otra de las cosas, es decir, me quedo con varios titulares de lo que me ha dicho. Uno de ellos, no se va a explorar ni jamás se formaría o se intentaría formar un gobierno Podemos más independentistas. Otra de ellas, el señor Sánchez no dimitirá, aunque el Comité Federal, a pesar de que descarto que desapruebe la convocatoria de ese congreso electoral, a pesar de eso, el señor Sánchez como un desafío personal. Y una tercera que le hago. El señor Felipe González hace no demasiado acaba de decir que el señor Sánchez debería dimitir porque le engañó. Es decir, se siente engañado, le mintió, porque le dijo en su momento que él votaría que no la primera votación y se abstendría en la segunda en la investidura de Rajoy. ¿Conoce usted estas declaraciones, no?
Sí, las he escuchado en otra emisora antes de entrar con ustedes en su programa. Yo no conozco las conversaciones privadas, por tanto no me pronuncio sobre lo concreto de las conversaciones privadas. Yo que sí le puedo decir es que, como acaba de hacer público el secretario general del partido en un comunicado, el secretario general a lo largo de estos meses ha escuchado muchísimas opiniones, ha compartido muchas reflexiones con el objeto de tomar una decisión y de conformar una posición política en el Comité Federal. Y esa posición política es clara y se ha tenido clara desde el principio. Y es la que yo antes he defendido, he explicado, y es votar no al PP y votar no a Rajoy. Eso es lo importante. Ahora, también le diré que me parece muy bien, he escuchado esa entrevista. También le digo al compañero Felipe González, al expresidente González, que está muy bien hablar y dar una opinión, pero que también es una obligación escuchar a los militantes. Conviene, y al partido, y a los votantes. ¿Para qué? Pues para no confundir los deseos con la realidad. Y no lo sé si a lo mejor en esa revelación, que tampoco me parece muy oportuna, pero eso cada uno hace con las conversaciones privadas lo que quiere, y Felipe González también. Le diré que a mí no me ha parecido muy oportuna, por ser una conversación privada. En todo caso, es su decisión, él sabrá lo que hace con las conversaciones privadas. Pero sí le diré, por si acaso, para que no se confunda, que no conviene confundir los deseos de uno con la realidad. Me refiero con la realidad del pensamiento de la mayoría del Partido Socialista, de sus militantes y de sus votantes. Conviene hablarles, pero también conviene escucharles.
Es decir, no me afirma usted que el señor González miente.
Bueno, yo lo que le digo es que Pedro Sánchez ha tenido siempre muy claro que íbamos a votar no al PP y a Rajoy. Esa es la verdad y toda la verdad.
Y una última cuestión. Este apelar permanentemente a la militancia es porque da por perdido el combate de los cuadros del partido. Es decir, es cual si la militancia fuera ese último clavo ardiendo en la esperanza de que sea de que esté en el posicionamiento de izquierda particular del señor Sánchez.
No, de verdad que no, don Carlos. Mire, en el pasado, más reciente, el Partido Socialista adoptó muchísimas decisiones, por eso que se llama responsabilidad, alejándose en muchos casos de la coherencia y de la palabra y de los programas, de los compromisos, de los acuerdos del partido. El partido son los votantes, lo digo en primer lugar, la mayoría, una cantidad enorme de concejales, de alcaldes, los militantes, las compañeras del partido. Creo que en el momento político actual en España, en el Partido Socialista tenemos que ser muy conscientes y responsables de que la responsabilidad es la coherencia con nuestras ideas, con nuestro programa, con nuestros compromisos con los españoles y con los votantes. Por eso, como hay que tomar decisiones, fíjese, si aquí más o menos hemos sacado la panoplia de las decisiones, abstenerse. Oiga, vamos a terceras elecciones y el PSOE no hace nada, intentamos un gobierno alternativo. Por eso apelamos al mayor órgano del partido, y el mayor órgano del partido, que es su Congreso, hoy, antes no, pero hoy, desde hace un par de años, lo conforma el voto secreto, libre, directo, de los afiliados, de los militantes del Partido Socialista. Por eso apelamos a lo que dicen las normas del partido. Si las normas del partido hubieran dicho, cuando haya que tomar una gran decisión, la mayor decisión se toma en X sitio o por X personas, apelaríamos a eso. Lo que le digo es que estamos en el momento que, para ser leales, honrados, coherentes con nuestra palabra, con nuestro compromiso, y además, lo más importante, don Carlos, que le quede claro a los oyentes, útiles al momento actual en España, creemos que debemos hacer esto. Es lo más importante. Si no, ir a por otras vías, y yo escucho muchas cosas, y usted me preguntaba, y si ustedes si me preguntaba si descartaba, que si la ejecutiva, que si el otro, que si iban a hacer no sé qué. Cualquier otra cosa que se intente hacer, para que se me entienda, por la puerta de atrás, pues tendrá un recorrido muy corto y además negativo para el partido. Es el momento de decidir, es el momento de debatir entre todos y de tener una única voz. Y además de hacerlo con responsabilidad. Y yo, mire, qué fácil, aquellos que a lo mejor son mayoría, yo creo que no, pero que a lo mejor son mayoría, aquellos que tengan una posición distinta a la de la dirección del partido, qué fácil lo tienen. Que recojan 9.000 avales, que para muchos se recogen, yo creo que fácilmente, porque tienen capacidad para hacerlo y tienen liderazgo, uh-huh, y respeto y legitimidad, se enfrenten a Pedro Sánchez y a cualesquiera otras personas que se presenten y que reciban el voto de los militantes. Fíjese qué fácil.
En mayo del 2015, el señor Sánchez dijo: en el Reino Unido, el que pierde las elecciones dimite. En Andalucía, quien pierde las elecciones se queda para bloquear un gobierno. ¿No le parece esta frase una paradoja?
Pues como todas las cosas que se dicen, posiblemente encierran siempre paradojas. Yo lo que le digo es que en una democracia como la nuestra hay que intentar extraer conclusiones. Me refiero de conformación parlamentaria. Y por tanto, yo creo que asumiendo como hemos asumido siempre los resultados electorales, los buenos y los malos, creo que en este momento, si uno considera que tiene una idea útil para el partido, una posición útil para España y para el futuro de España, tiene que defenderla, asumiendo, por supuesto, lo negativo en la gestión de uno o los malos resultados. Yo defiendo, porque creo que eso es lo que hace Pedro Sánchez y que creo que además es bueno. Y digo, estará en manos, lo digo con seguridad, estará en manos el día 23... de los militantes del Partido Socialista.
¿Y tenía razón cuando decía en mayo del 2015 el señor Sánchez aquello? ¿O ha tenido razón después con su comportamiento, que ha sido diferente a aquello que decía?
Bueno, yo la verdad, mire, además se lo digo como historiador, tendría que, antes de darle una respuesta,
buscar el contexto.
Ver el contexto y ver lo que dijo, porque ahora mismo no lo recuerdo. Yo le hago un poco una interpretación de lo que puedo hacer, porque al final es mi respuesta. Yo no le puedo decir lo que quiso decir, lo que dijo, no lo sé. Sí le puedo decir que, oye, creo que como todas las personas, no creo que en esto sea Pedro Sánchez particular, ¿no?, o extraordinario. Intenta mantener la coherencia y posiblemente con errores, pero intenta siempre mantener la coherencia de sus compromisos y de su pensamiento. Mire, yo siempre defiendo en reuniones del partido, que me tocan muchas por mi responsabilidad actual, que el principal activo de Pedro Sánchez es su palabra y siempre la ha mantenido. Bueno,
pues don César, yo le estoy llamando el lunes, ¿eh?
No me voy a poner, porque ya sabe que algunos días que se ha querido hablar y no hemos podido. Yo no lo sé si el lunes estaré muy ocupado o no. Si puedo atenderle, será una prioridad para mí. Y si
muchas
no puedo atenderle,
César,
el martes o el miércoles o cuando usted y sus oyentes quieran conocer mi opinión y la del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor Rubén. Ha sido muy amable, como siempre. Un abrazo.
Buenos días, gracias.
Suerte. Sony 33, muy tarde. Tengo un mensaje de Preventiva, la copla del día, que ya trae Luis del Val.
Los sociólogos del mundo, con la mente muy pasmada, le rinden admiración a Carolina Vescanza, que ha descubierto, ella sola, sin ayudas ni alianzas, que está ella muy segura de que si solo votaran los menores de 50, seguro que Pablo Iglesias, presidente, era de España. Y dice Sergio Barbosa, hombre de mente muy clara, que sería Bob Esponja el vencedor que quedara si fueran solo menores los que en el país votaran. La sociología es ciencia, a veces embarullada, pero hay que reconocer que Carolina Vescanza, con su gran inteligencia, ha dejado iluminada algo en lo que no cayeron mentes menos destacadas. Pero fue 45 la edad límite señalada, es decir, empadronado o quizás empadronada, si tienes más de esa edad, ten la alerta preparada, porque igual urde algún plan la Carolina Vescanza. Hay muchos procedimientos para dejar despejada la vía a la presidencia de Pablo y toda compañía. Declarar a los mayores que son personas non gratas. O bien, al amanecer, poco a poco, fusilarlas. Y mira, nos ahorraríamos pensiones de jubilatas y esto sería un país joven, pujante y a semejanza de lo que quiere Podemos, que sea una gran España. Como invento no está mal. Carolina está asombrada de la gran repercusión que han tenido sus palabras, cuando ella es muy generosa. La vida da por la causa, que pronto 46 serán los años que ella haga. ¿Podrá entonces de frente para poder fusilarla? Joder, qué ideas que tienen los grandes tontos de lava.
Vamos a la fiesta.
Vamos, 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 Juanchi, vamos.
La fiesta de la gente, la fiesta del oyente.
Vamos.
Como cantes mucho, te quedas sin
fiesta
tiempo.
La fiesta de la tensión en el SOE de Pedro Sánchez, del empecinado de Vescansa, que nunca se cansa, y fruslerías variopintas. Vamos Anda. Al lío del Montepío. No estoy de acuerdo con el señor Ruido cuando dice que siempre gobernó la lista más votada. ¿No se acuerda del pentapartito balear o del más cercano para usted, tripartito gallego?
Pero me estaba refiriendo a la lista más votada en el gobierno de España.
No, los gobiernos autonómicos.
O sea, que si no lo he aclarado, lo aclaro.
Respondido
hasta
este caballero.
Siempre ha gobernado la lista más votada.
Oye, ¿nos ha dejado titulares interesantes, creéis, el señor Ruena?
Sobre todo uno. Por encima de toda norma está la voluntad de los militantes. Eso se parece cada vez más a un golpe.
Es curioso que el secretario de organización del PSOE, Ruena, conoce lo que pasa en Ciudadanos, en Podemos, lo que piensan los votantes, etcétera, etcétera, pero no conoce las tendencias e intenciones que hay dentro de su propio partido.
A mí, si puedo meter un baza, me ha gustado el de son críticos, pero no son matemáticos. Veremos a ver.
Bueno, vamos a ver hasta qué punto.
Sí, ha escrito un matemático diciendo que él, desde que iba al colegio, le dijeron que no se podían sumar peras y manzanas, o peras y naranjas, o... Eso es lo que nos dicen. Estamos hartos del verbo explorar. Exploran hasta que lleguen ellos al poder cuando entendemos que estamos todos arruinados. ¿Por qué no piensan en lo que hemos votado y en los que hemos votado? Estoy harto. Madre mía, si fuese Sánchez, ante la tormenta que se avecina, me adelanto y me abstengo. La verdad, que la naturaleza lo ha hecho muy guapera, sí, pero es que me dice que no piensa en las circunstancias ni la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Yo he sido votante del PSOE en las últimas elecciones, pero estoy sorprendida de que por fin un político mantenga su palabra después de las elecciones. No sé si se refiere a Pedro Sánchez.
Sí, porque Pedro Sánchez siempre dijo que no iba a apoyar a Rajoy, y el PSOE lo dijo en la campaña electoral.
Bueno, dice Felipe González.
Podría mantener la palabra más en otras cosas, porque lo que hace es que este país lleve un año sin gobierno. Me gustaría más que mantuviesen la palabra en ofertas concretas que mejoran la vida de las personas. Pero vamos, tener a España desde hace un año sin gobierno...
Y poner el Partido Socialista en un congreso general en vísperas de unas elecciones generales...
Ha citado Carlos a Felipe González. Nos escribe un oyente y nos dice: Felipe González acaba de decir esto en otra emisora radiofónica, entre comillas, me siento engañado por Sánchez. Me dijo que se abstendría en segunda votación.
Sí. Y aquí el señor Ruena ha dicho que no se tienen que hacer públicas conversaciones privadas y que él no estaba delante cuando le dijo eso.
Desde luego lo de González es un asesinato en la plaza pública, un asesinato político.
Sí, sí. Es que debe estar, está un poco cansadito, me parece a mí, Felipe González, de hablar con este señor, que no tiene palabra por lo que se ve.
Bueno, tengo un mensaje de línea directa.
COPE. Estar informado.
Mucha gente no sabe que las moléculas del colesterol malo se oxidan formando oxicolesterol. Un consejo para evitarlo: Oxicol de Laboratorios Acta Pharma. Una cápsula al acostarse y mantenga a raya su colesterol gracias a la monacolina K y a los polifenoles de olivo, que respectivamente contribuyen a niveles normales de colesterol y a la protección del daño oxidativo. Infórmese en el 902-202-456 o en actafarma.com. Y ahora escuche, si así lo desea, La Puntilla, de Salvador Sostres.
Se me ha ocurrido una idea para completar la brillante y muy necesaria iniciativa de la CUP, que ha tenido de sustituir el monumento de Colón por uno que sea un homenaje a los indígenas. Y mi idea es que en sustitución de Colón pongamos a Norberta, mi doméstica. Es de Ecuador, o sea que yo creo que nos sirve como indígena. Y como igualmente lleva 15 días sin venir a trabajar, gracias a una insólita yuxtaposición de incomprensibles bajas médicas por una pupita que le hace el dedito, estaría bien que, ya que entre el Estado y yo le pagamos el salario, pudiera doña señora sernos de alguna utilidad. Sería genial que mi Norberta, en lugar de señalar como Colón al mar, señalara al Ministerio de Trabajo, que nos obliga a pagar a los que no trabajan, ese Ministerio de Trabajo que se pasa la vida vigilando a los empresarios como si fueran unos delincuentes en potencia y deja en cambio que empleados y sindicalistas campen a sus anchas sin ningún inspector que les destape las bajas inventadas y los días personales. Cuando alguien se pregunte qué es la CUP, es exactamente esto: sustituir a Colón por mi doméstica, renegar del descubrimiento y ahondar en el victimismo indígena, preferir la tribu selvática a la civilización y danzar con un hechicero enloquecido en lugar de vivir con temor de Dios, como hacemos las personas libres y vertebradas. Siempre ha sido igual. Ante el descubrimiento, el progreso y la luz, la extrema izquierda se enroca en el atraso. Esta extrema izquierda, que caza con flechas y que todavía no ha bajado del árbol. Esta extrema izquierda, de copa menstrual, de comuna y vegetariana. Esta extrema izquierda resentida y totalitaria, que necesita un color moral que la descubra, la invada y la higienice, para que algún día, como hicimos con el continente, pueda llegar a tener de todo, incluso democracia. Que mientras tanto Norberta, que les va a encantar, pose en sustitución de Colón señalando al Ministerio de Trabajo. A ver si hay suerte y tiene vértigo, y al final hasta consigo que vuelva a trabajar.
O sea que estás empantanado.
Nada, nada, no tenemos nada. Entonces, como que hay que hacer homenajes a los indígenas, pues ala. Yo estoy encantado. Me ha encantado.
Te has soltado el pelo, querido.
Bueno, hoy, fíjate, se cumplen, decíamos antes, ¿no?, una serie de años, muchos años, de la desaparición del niño pintor de Málaga. Aquella desaparición fue y sigue siendo un misterio, ¿no? Un niño que con 14 años coge los pinceles, las libretas, sale a la calle, se va, pues no sé dónde se iba, y no vuelve a aparecer. Es que no hay ni una pista, como si lo hubiera abducido una nave extraterrestre, ¿no? Bueno, ahora finalmente un juzgado lo ha dado por oficialmente fallecido, ¿no? ¿Qué habrá pasado esa familia durante tantísimos años? ¿Cómo esa familia habrá vivido la desaparición de un niño que desaparece y se va? Nada, no hay nada, no se sabe nada. Nadie le cogió de la mano, nadie se lo llevó, nadie... ¿Dónde se metió él? Hoy queremos hablar de desaparecidos, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. Aquellos que han conocido casos de desaparición. Alguien se fue y no volvió a aparecer. ¿Cómo fue su vida desde entonces? ¿O sí apareció? ¿Y qué pasó cuando apareció al cabo de los años? ¿En algún lugar alguien tuvo...? Es decir, hay desapariciones voluntarias. Uno se va porque quiere irse, porque no quiere ver más a los que están alrededor y borra todo rastro. Y luego con los años es encontrado en algún lugar. A lo mejor no tan lejos de donde estaba al principio. Y otros, desgraciadamente, desaparecen forzosamente porque se los llevan. Los hacen desaparecer, ¿no? De estos casos hablaremos ahora, en esta mañana intensa, en la que les invitamos a todos ustedes a contarnos aquellos casos que conozcan. En el 950-60-06. 950-60-06. Bueno, creo que la mañana ha sido intensa, ¿no, Joachim?
Muy intensa, sí. Hemos descubierto que la militancia está por encima de todo, de las leyes.
Hombre, piensa que en Cataluña también está por encima de las leyes las urnas a discreción. O sea que, en fin, las es curioso el desprestigio que tiene la ley en España últimamente.
Uh-huh. ¿No? Bueno, sí. ¿Tú te lo has pasado bien, Vieito? Sí,
lo pasé muy bien y la verdad es que también reconozco que la ciencia política va conociendo nuevos capítulos.
Y nuevas aportaciones riojanas.
Bueno, y se lo ha pasado bien Juan Pedro Valentín.
Muy bien, muy expectante por lo que vaya a suceder. Comentábamos Vieito y yo aquí a micrófono cerrado, le decía, ¿tú te imaginas que al final Sánchez se sale con la suya y es aclamado en un congreso el día 3 de octubre? El día 3 de diciembre.
De diciembre, sí. A 15 días de unas elecciones.
Sí, sí. ¿Te imaginas? Vamos, sería un caso insólito. Tiene en contra a Felipe González, a toda la vieja guardia del PSOE. No,
a todos los secretarios generales. A Felipe, todos. Almunia, Rubalcaba, sí, sí.
A toda la vieja guardia del PSOE, a la mayor parte de los varones, a los que están gobernando al menos. Realmente,
bueno, chicos, chicos, chicas, pasadlo muy bien. Que
igualmente, joven.
Que nos vamos. Abrazo. Al corte.